Bueno, muy buenos días a todos en este día de Nochebuena. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué os parece? Vamos a hablar del nacimiento de Jesús. La semana pasada yo no estuve, ¿vale? Tenemos la suegra, tenemos la abuelita, la vieja abuela en casa. Y entonces, pues, no estuvimos, no llegamos. Pero escuché la predicación del hermano Víctor y habló de la Navidad en un sentido teológico, ¿vale? Un mensaje verdaderamente teológico sobre la Navidad. Y hoy yo voy a tomar otro aspecto, que es la preciosa historia de la Navidad. Y en estos días estaba meditando cuánto ha cambiado la Navidad, tal cual como la vivimos culturalmente. Yo recuerdo que llegué hace casi 34 años a España y llegué en el mes de octubre y yo creo que para la primera Navidad no estuve aquí, porque mi papá se enfermó y tuve que salir para Argentina. Así que, si no me equivoco, la segunda Navidad sí estuve. Y recuerdo que estaba en el piso y me golpean la puerta unos niños y empiezan a cantar con las panderetas unos villancicos. Y claro, yo no sabía eso del aguinaldo ni nada de eso, porque en Argentina el aguinaldo es la paga extra que te dan en Navidad. Todos queremos el aguinaldo, pero en realidad es algo que te dan a ti, ¿no es cierto? Y claro, los niños se pusieron a cantar, se cantaron unos villancicos ahí, y yo me quedaron mirando, y yo le digo, muchas gracias, chicos, qué bonito que habéis venido a mi casa a cantarme de la Navidad. Y me cerré la puerta. Entonces, miro por la mirilla y estaban todavía parados, estaban de pie ahí, en la puerta esperando que le dieran las monedas. Sí, en la casa de al lado donde cantaron y le dieron.
No, eran las
vecinas. Ah, las vecinas de al lado, bueno, yo no me acuerdo quién era. Lo cierto es que la cultura es diferente en cada lugar, pero este tema de la globalización está haciendo que perdamos determinadas tradiciones que han sido, como diría la gente, de toda la vida, ¿no? Yo ya no he visto niños que estén haciendo el aguinaldo, creo, ¿no? Ni pandereta, ni zambomba. ¿Quién sabe cuánto es la zambomba? ¿Quién es la zambomba? Los más mayores saben, ¿no? Era el instrumento típico de la Navidad en Extremadura. Y tú sabías, en los días de diciembre, al bar que te encontraras, había una zambomba y la gente cantaba villancicos, ¿no? Pues yo no he salido de bares estos días. Han estado algunos, vale. Pero poco a poco, esa costumbre se ha ido perdiendo. En las cenas y en las comidas de Navidad del trabajo, pues se terminaban siempre cantando los villancicos tradicionales, ¿no? Yo no sé si los niños hoy saben los peces en el río. ¿Lo saben? Los mayores. ¿Ya los niños de esos? Ah, lo saben. Muy bien. ¿Sabéis que lo compuso un extremeño? Un cacereño de aquí de Cáceres. Compuso esa canción, creo que fue en el 1800. Y nuestros villancicos sí daban un mensaje de la Navidad. Los peces en el río, por ejemplo, dicen que no tiene nada que ver con los peces. ¿Cómo van a estar cantando los peces en el río? ¿Vale? Pero dice, por ver a Dios nacido, ¿no? Tenían un mensaje, ¿no? Tenían un mensaje. Y aunque muchos de los villancicos que hemos cantado y que yo he visto que se han cantado aquí en España, por tradición, pues tenían muchas cosas añadidas, ¿no? Que la Virgen lava los pañales y los cuelga en el romero y no sé cuánto más, y están los ángeles cantando y que San José se comió chocolate y todas esas cosas, ¿no? ¿Vale? O algo así, si no me acuerdo. Como ya, que ya no se canta. ¿Cómo ha ido cambiando, no? Ha ido cambiando, y en esta globalización, pues María Carey parece que ha sido destronada, según me he enterado por las noticias, ¿no? Y hay una mujer que ha salido con un villancico de los 1940 y el trono de María Carey está temblando Porque parece que la señora esta mayor, que no tengo ni idea cómo se llama, pero sale bastante por las noticias y por otras partes, pues está destronando porque tiene una canción de Navidad que parece que va a ser más conocida que la de María, que la de María Carey. ¿Pero qué es la Navidad? Yo he estado tratando, haciendo una especie de propuesta. Vino la televisión poco, pero veo telediarios y algunos programas, muchos documentales, los anuncios, y en ninguna parte he escuchado la palabra Jesús. De verdad, en estos días no he escuchado una sola vez la palabra Jesús más que en la iglesia. He escuchado mucho la palabra Papá Noel, pues Navidad. He escuchado mucho la palabra magia, noche mágica, magia, la palabra reno, la palabra gnomo, pero sí he escuchado la palabra niño, pero muy pocas veces, muy pocas veces, sobre todo en unas noticias, creo que lo comenté el miércoles. En las noticias, cuando se robaron unos gamberos, se robaron el niño en un pesebre de no sé dónde y pedían un rescate por el niño, ¿no? ¿Vale? Y fue la única vez que escuché la palabra niño, por lo menos, haciendo alusión al sentido de la Navidad. Bueno, la Navidad se está volviendo una fiesta laica, ¿no es cierto? Una fiesta sin contenido que puede ser vivida por toda la gente del mundo, independientemente de su religión. Y se va caracterizando por símbolos que cada día son más crecientes y que no tienen ningún significado religioso. Bueno, los cristianos siempre hemos sido los más tolerantes del mundo, ¿no es cierto? Solamente hay que mirar el mundo musulmán u otros lugares como el hinduismo y vemos que no hay tanta tolerancia. Pero el mundo cristiano y el cristianismo siempre ha sido un mundo realmente tolerante. Pero como todas las virtudes, en exceso se convierten en un defecto. ¿Qué significa Navidad? Bueno, vamos a mirar un poquito el significado de Navidad. Bien, el significado de la Navidad viene de la palabra justamente que significa nacimiento, pues viene del latín tardío, que se llama nativitas, que significa nacimiento, y esto en el idioma castellano. En los otros idiomas hay otras palabras, por ejemplo, Nadal en el catalán. En el francés creo que también es Nadal. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa más de Cristo. En algunas lenguas germanas la fiesta se denomina de esa forma que ustedes también han escrito ahí, porque no sé ni cómo se pronuncia, que significa noche consagrada. Pero las fiestas de Navidad proponen su nombre y su entorno, que indica celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret. Si viene el nacimiento de Jesús de Nazaret, pues pocas veces no hemos escuchado el nombre de Jesús de Nazaret. No importa. Bueno, nosotros estamos aquí en la iglesia porque somos cristianos. Y lo que nos caracteriza a los cristianos es que somos seguidores del Cristo, del Mesías, de Jesús de Nazaret. Así que en esta mañana nosotros pues vamos a hablar de él. Me pasa lo siguiente y nos vamos a ir a la fuente. La fuente es la Biblia. Y el apóstol Pablo escribió en el libro de Gálatas estas palabras que dice así: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, y está este hijo, aunque yo lo dejo aquí, está en mayúscula, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Aquí el término que utiliza el Nuevo Testamento es la palabra griega kairos. ¿Qué significa kairos? El tiempo adecuado, el tiempo, alguien dijo el tiempo de Dios, es el tiempo justo, el kairos, es el tiempo adecuado. Tenemos otra palabra griega que utiliza la palabra tiempo, es la palabra cronos, ¿no? Que indica, pues, la hora. Por ejemplo, los médicos ginecólogos, nosotros decimos la fecha, dígame la fecha del parto, yo le digo la fecha del parto, la sacamos por un cálculo matemático, pero ¿cuándo nace el niño? ¿Cuándo a veces ocurre? ¿Llegamos así? Nace en el kairos. Y ese caído a veces son las 6 de la mañana, las 5 de la mañana, cuando tenemos mucho sueño, ¿no? Hay ganas de atender un parto. Pues ese es el caído, ¿no? ¿Vale? Y no sé por qué todas las embarazadas empiezan de trabajo parto de noche. Bien, no todas, pero muchas pasan la noche mal, ¿eh? Y ese es el caído. A pesar de que nosotros decimos tal día, ese es nuestro cronos. El kairos significa el tiempo adecuado, el tiempo justo. Y la Biblia dice que Jesús vino en el tiempo, en el kairos, en el tiempo de Dios, y Dios envió a su Hijo. Y esta es la diferencia de cualquier otro nacimiento. Este fue el nacimiento del Hijo de Dios. El hermano Víctor nos habló la semana pasada de este Hijo unigénito, ¿no? De este Hijo de Dios, que es unigénito y es primogénito, ¿no? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo el sujeto a la ley. Y sigue diciendo, voy a leerlo de aquí, sigue diciendo, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres un hijo, te has hecho heredero. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Como dirían en alguna iglesia, es una bendición. Creo que Olga habló algo del Abba la semana pasada también, ¿no? De Abba. No de lava sueco de los 70, sino de la palabra Abba, Abba Padre, ¿no? Abba es la palabra aramea para decir papá, para decir papá, papito, es la palabra que hoy utilizan también las lenguas árabes, ¿no? Que dicen papá, y es la palabra para decir dirigirse a Dios con toda confianza. Ese Dios creador, ese Dios que es juez, ese Dios que es santo, es mi Padre, por medio de su Hijo Jesús. Y yo le puedo decir hoy, Abba. Creo que hablaste algo de abrir la boca, de que la palabra Abba no se abre la boca. ¿Cuánto le van a decir Abba hoy a Dios? Tú eres Abba, tú eres papá. ¿Cuánto lo dicen? ¿Le vamos a decir Abba? ¿Abba Padre? Abba Padre. Podemos decir esto, y esto es por medio de este cumplimiento del tiempo. En el cual nosotros pasamos de una condición, según nos dice la Biblia, de esclavos a hijos. ¿Me pasa la siguiente, Jefferson? Bueno, y esta es la historia preciosa de la Navidad. Le voy a pedir a Víctor que me ponga, vamos a hacer una lectura. La siguiente dice: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo, hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sabe qué? Para los cristianos, la Navidad es el kairos en el cual nosotros pasamos de ser esclavos a tener pertenencia de hijos, a poder ser llamados hijos y poder dirigirnos a Dios con la palabra Padre. Hace días escuchaba un discurso de, lo pasó Juan Carlos, de un presidente que habla de Dios, y me llamó una cosa. En todo discurso que mencionó muchas veces a Dios, en ninguna vez dijo la palabra Padre. Y esto no diferencia a los cristianos de otros que tienen dioses o que creen en Dios. Para nosotros Dios es nuestro Padre. Usted no va a escuchar nunca a un musulmán que diga Dios es mi Padre. Él es el Señor, el Altísimo, el Sublime. Pero nunca va a decir que es su Padre. Pero los cristianos que creemos en Dios tenemos esta bendición que nos hace distintos a cualquier religión que haya en el mundo. Nosotros creemos que tenemos un Padre, y ese Padre es Dios. Esto nos hace diferentes. Esto nos hace realmente experimentar una relación con Dios como un padre. Podemos acercarnos a la mañana, a la tarde, a la noche, igual que nos acercamos con nuestro padre, aunque a veces a nuestro padre no lo podía molestar en determinada hora, ¿vale? A mí sabéis que tengo la hora sagrada, que es la hora de la siesta, y a mí no me moleste, ¿sí? Pero a nuestro Padre Celestial lo podemos aceptar a cualquier hora. Con mis hijos, yo a lo mejor había cosas que no les decía, pero ahora cuando mi nieto se mete en la habitación y me dice, no, quiero jugar contigo. Tengo que decir, sí, esta mañana dije, hoy no puedo. Estaba preparando el mensaje. Pero qué bendición, que no solo a Dios le podemos decir Padre, si luego tenemos un acceso a Él, igual que tenemos con un Padre para acercarnos con nuestra vida y con nuestro corazón. Esto es lo que significa la Navidad, ¿no? ¿Me pasa la siguiente? Dice el apóstol Juan, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, hasta que ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, le leemos juntos, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué bueno es que cuando nosotros decimos, soy un hijo de Dios, estamos dando un lugar tan especial. Algo que no hemos ganado por nuestros propios méritos, algo que no hemos ganado por nuestro linaje, que no hemos ganado por nuestra raza, que no hemos ganado por nuestra inteligencia, que no hemos ganado por nuestro dinero, que no hemos ganado por ninguna cosa de este mundo, sino solamente por la fe. Y este es el reino que vino a establecer Jesús. Es un reino en los corazones. Sea blanco, sea negro, sea de un lugar del mundo, sea del otro, tengas la cantidad de dinero que tengas, tengas los estudios que tengas, solamente este reino está en tu corazón en este tiempo, porque un día volverá Jesús a establecer su reino para toda la eternidad y de una forma plena. Ahora, ¿cómo vino este reino? ¿Me pasa la siguiente? Pues en la preciosa historia de una pareja que se estaba por casar en nuestro tiempo actual, y una muchachita muy joven, probablemente tendría aproximadamente unos 15 años, no se sabe qué edad tenía, pero en ese tiempo las mujeres se casaban jóvenes. Mi abuelita se casó a los 15 años, nosotros decíamos, abuela, pobrecita, ¿cómo te casó la abuela? Mi abuelita se casó a los 15 años. Era la costumbre de aquel tiempo, por supuesto, y no hasta hace mucho tiempo. Así que María era una jovencita, entonces quizás por la costumbre sea un hombre un poquito mayor que ella, pero no ese viejo que la tradición nos ha contado, que probablemente fuera viudo y que tenía otros hijos, para justificar que cuando la Biblia dice que Jesús tenía hermanos, eran de otro matrimonio que José había tenido antes, y como era viejito no le importaba no tener vida sexual con María, ¿vale? Para que María siga siendo virgen. Pero esto es una tradición. Era una pareja normal y corriente que estaba prometida. Nosotros tenemos que entender un poco cómo eran los responsables, pero no hace falta irse muy atrás. Cuando uno cruza Marruecos a 400 kilómetros de aquí, 500, 600, el mundo es totalmente diferente. Es la mentalidad oriental, ¿vale? Yo conozco mucha gente el día de hoy que se va a Marruecos para casarse con un familiar, y no estoy hablando de que no, esto pasa hoy. Gente de aquí, vecinos nuestros, chicas de aquí, se van a buscar un pariente para casarse en Marruecos que no conocen. Y no me digan que esto no ocurre, porque hay que solamente estar en la calle o estar en un lugar como estoy yo, donde sé lo que pasa en el mundo, y uno dice, ¡qué atrasado! No, esto ocurre. Esto sigue ocurriendo. ¿De acuerdo? Y existió un compromiso, primero. Los padres arreglaban el matrimonio entre un familiar o alguien conocido, o a veces estaban destinados desde niños. En otros casos, había amor. Y el chico hablaba con sus padres y decía, yo quiero a tal chica. Y sus padres hacían una visita a la casa del familiar y acordaban. En la costumbre del tiempo de Jesús, la familia del padre tenía que darle una cantidad de dinero a la familia de la hija. ¿Por qué? Porque esa hija iba a salir de esa casa. de alguna forma, para formar parte de una nueva familia. Entonces, en esa costumbre se daba una dote. Cuando se daba esa dote, ya el trato ya estaba hecho. Se les consideraba ante la sociedad y ante el mundo legal como que ya fueran marido y mujer. Por lo tanto, si ocurría una infidelidad o ocurría alguna cosa, ya no podía decir yo soy soltera, igual decir yo soy soltero, como dice la gente ahora, ¿no? Ah, yo soy soltero, no importa. Si ocurría algo, ¿vale? O incluso la muerte, se consideraba como una viuda, a pesar de que no hayan vivido juntos. Y justamente fue en ese momento, en ese periodo, en el cual había un compromiso ante la familia, ante los padres y ante la sociedad, pero la boda no se había consumado, ¿no? ¿Cómo era la boda? Pues la boda era de la siguiente manera. Era una fiesta de todo el pueblo y duraba varios días, igual que duran las bodas en Marruecos, o aquí mismo cuando la celebra una familia de origen oriental, ¿vale? El novio iba con sus amigos o con su amigo a la casa de la novia. Por eso tantas parábolas de Jesús hablan del amigo de la novia, ¿no es cierto? Iban a la casa del amigo, con un amigo de la casa de la novia, a buscar la novia. Era algo público. Y la novia estaba acompañada de una serie de muchachas, que eran sus damas de honor, como decimos ahora, ¿vale? Normalmente eran chicas solteras, ¿vale? Y muchas veces no se sabía cuándo el novio iba a venir, ¿vale? Podía aparecer incluso por la noche. Por eso nosotros tenemos la parábola de Jesús cuando aparecen las 10 vírgenes que no son 10 novias, ¿vale? Sino son aquellas compañeras de la novia que están esperando al esposo que llegue, ¿vale? Y no tenían aceite suficiente. Y escucháis esa historia. No es que ese hombre venga a casarse con 10 chicas, que son 10 vírgenes, no. ¿Vale? Eran las 10 compañeras de la novia que si el esposo se presentara, porque a lo mejor venía de otro lugar, no que fuera de noche, tenían que estar velando y esperando que él llegara para hacer ese cortejo y salir junto con la pareja de los recién casados. Y ahí, pues nada, la boda sería, pues, unos cuantos de días. Bueno, esto no había pasado todavía en la vida de María y de José, porque la boda no se había consumado. Pero en ese momento, ella recibió el anuncio de un ángel, del arcángel Gabriel. Me pasa la siguiente, y lo tenemos relatado en el capítulo de Lucas 1, del 26 al 38, y lo voy a leer, ¿vale? Le voy a pedir a Jeff que me ponga la lectura para que lo compartamos, porque es una historia emocionante. ¿Sabe usted quién era Lucas? Un discípulo de Jesús, pero no uno de los apóstoles, porque Lucas nunca conoció a Jesús. Lucas se convirtió en el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo hizo, y era un hombre griego. ¿Y qué profesión tenía? Era médico. En aquel tiempo, para ser médico no era como ahora, que tú estudias solamente biología. Tenías que tener una formación integral en todo. Debías conocer la cultura griega, la cultura romana. Tenías que conocer la forma de pensar, la idiosincrasia. Tenías que ser un investigador. Ahora los médicos tienen muchas... Tenemos, porque yo todavía soy médico. Tenemos muchos medios para saber que lo que ocurre, ahora tenemos la resonancia magnética. Pero cuando yo me formé, no teníamos todos esos medios. Había que ser una especie de investigador. Había que hacer una suma entre lo que uno veía del paciente, lo que uno le preguntaba, lo que le decían, ¿vale? Hacer una especie de investigación para llegar a un diagnóstico, y en ese caso pues ya pedían los estudios, ¿no es cierto? O sea que Lucas tenía una mente de investigador, pero a su vez era un hombre culto del mundo griego, del mundo greco-romano, ¿vale? Y durante 2 años... acompañó a Pablo, y a Pablo lo metieron preso en la cárcel de Cesarea, porque le había apelado a César. Así que Lucas, durante esos 2 años, se quedó en la tierra de Israel, en la tierra de Judea y de Galilea, para indagar. Porque había un hombre muy rico, muy importante, del mundo romano, que se había convertido, se había hecho cristiano, se llamaba Teófilo, y él le quería hacer un escrito a este hombre explicándole los orígenes. Así que se fueron allí. Lucas recorrió durante 2 años investigando con todas las personas que habían estado con Jesús. ¿Y sabes con quién probablemente estuvo Lucas? Lo tenemos certificado. Estuvo con María. Estuvo con la madre de Jesús. Porque estas cosas que están relatadas aquí por Lucas, es la visión del nacimiento de Cristo desde la visión de María, de la madre del Señor. Y probablemente en esos 2 años que Lucas estuvo, se entrevistó con los ciegos, con Nicodemo, con este, con el otro, con todo lo que vino con Jesús, con Pedro, con todo lo que vino con Jesús. Y pero ahora se entrevistó con María. Yo me lo imagino a Lucas con su libretita ahí, apuntando todos los datos que María le estaba dando. Y este es el relato que Lucas nos da. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a la ciudad, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación era esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿pero cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo te cubrirá, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, que también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la cual la llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El hermano Víctor dijo algo que me encantó: el plan de Dios quedó sometido a un adolescente. El plan de la salvación del mundo quedó en manos de un adolescente que podía decir: no, no quiero. Sería fácil: mujer, pobre, Galilea. El plan de Dios depositado. Hoy hablan de la mujer y de la reivindicación de la mujer y que determinado partido o no. El plan de Dios en un adolescente. Una mujer, una joven, pobre y de la región despreciada, que era Galilea. Porque sabéis que los judíos se agrupaban en 2 grandes regiones. En Judea, al sur, estaban los judíos, los religiosos, los importantes, y en Galilea estaban los de segunda clase. Yo siempre digo, es como ser un español de Melilla. Una cosa es ser un español de Burgos, de Salamanca o de Valladolid, ¿no? Y otra cosa es ser un español de Melilla, ¿vale? Aunque la condición es la misma y el pasaporte sea el mismo, en la consideración no es igual. La consideración social no es igual. Pero este plan de Dios quedó en estas manos. Y María dijo que sí. ¿Sabes qué habrán dicho los padres de María? Vamos a entender que está embarazada. ¿Sabes lo que habrán dicho los padres de José cuando se enteraron que María estaba embarazada? ¿Cómo la habrán puesto? ¿Sabes lo que se habrán... Bueno, lo que pensó José lo sabíamos, porque el libro de Mateo nos cuenta que la pensaba dejar. Aunque sin hacer mucho alboroto, sin hacer mucho revuelo, él la pensaba dejar. Jesús fue un bebé no deseado. Fue un bebé no querido. Desde el momento que apareció, él fue rechazado. ¿Sabes por qué? Bueno, por todas estas circunstancias. Pero muchos de nosotros podemos haber sido bebés no deseados. Y estamos aquí. Jesús entiende nuestra situación. Jesús sana nuestra situación. Yo conozco personas que me han dicho, y aquí la hay: mi madre le hizo abortar y no pudo. Y todavía, hasta el día de hoy, seguimos llevando eso. Pero yo quiero decirte, ese que nació no deseado es el salvador del mundo. Y eso no determina tu vida, ni determina tu futuro. Porque Jesús te entiende y te sana. Amén. Pasemos un poquito más al relato. Estamos bien de ahora. Me ponen la presentación ya. Así que José nos cuenta el Evangelio de Mateo. Advertido por sueño, por un ángel, le dijo: no la dejes. No la dejes. Porque el santo sea que va a nacer en ella, el Hijo de Dios. ¿Vale? Y ese recibido en el mensaje, ¿cómo tenía que llamarse ese niño? ¿Cómo tenía que llamarse?
Jesús.
¿Qué significa Jesús? Salvador. O el Señor salva. ¿No? ¿Vale? Y ese era el nombre que tenía que tener. Era un nombre común en aquel momento. Mucha gente se llamaba Jesús. Como ahora, que mucha gente se llama Jesús. ¿No? ¿Vale? En realidad el nombre era Yeshua, el nombre de hebreo. ¿Vale? Y era el mismo nombre que había tenido Josué. Nada más que con el tiempo los nombres van cambiando y con tantos siglos los nombres van evolucionando. En la época de Jesús había muchos que se llamaban Judas. ¿Sí? Era un nombre frecuente. Hasta Jesús tenía un hermano que se llamaba Judas. Y entre sus discípulos había Judas, que no eran sus hermanos. ¿No? Pero Judas es la evolución de qué nombre? De Judas, uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Vale? Los nombres van evolucionando y de Josué, en la época de Jesús, el mismo nombre era Yeshua. ¿No? Así que esta pareja decidió asumir el reto. Ante el desprecio de la sociedad, porque imagínense lo que todos pensaban, ¿eh? Que se habían acostado antes de tiempo, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero decidieron cumplir el reto en obediencia a Dios. El plan de Dios en las manos de una pareja. Gloria a Dios porque esta pareja dijo sí. Dijo que sí. ¿Me pasas el pasaje? Ambos vivían en Galilea. Galilea era una región del norte, donde la gente no era bien apreciada. Los judíos de Judea hablaban de los galileos con desprecio. Y lo podemos ver en la Biblia. Son galileos. ¿Qué le vas a creer si son galileos? ¿Vale? Cuando predicaban decían, pero mira cómo hablan, son galileos. Vivían en una región muy cerca de muchos extranjeros. Pero había una profecía. Una profecía escrita 700 años antes de este tiempo. Y dice así. La escribió el profeta Isaías. Sin embargo, en ese tiempo de oscuridad y desesperación, no durará siempre. Tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro de Galilea de los gentiles que se encuentra junto al camino que va al Jordán. Perdón, del Jordán al mar será llena de gloria. Esto lo escribe Isaías, inspirado por el Espíritu Santo 700 años antes. El pueblo que camina en oscuridad verá gran luz. ¿Qué dice Juan? Él era la luz de los hombres. Dice, para aquellos que viven en una tierra de oscuridad brillará la luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha. ¿Me pasa lo siguiente? Porque tú quebrantarás el yugo de la esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madian. Porque nos ha nacido un niño, un hijo nos dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz no tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David y por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Isaías, capítulo 9, versículo que todos nosotros conocemos muy bien, sobre todo Isaías 9, 6. ¿Sabe qué? Cuando los judíos leyeron esto, pensaron en un reino político. Y hasta los mismos seguidores de Jesús pensaron en un reino político. Y hasta el día de hoy, los judíos siguen pensando en un reino político. Pero Jesús no venía a establecer un reino político. Venía a establecer la luz dentro de los corazones de toda la humanidad. Y estaba profetizado que sería en Galilea donde llegaría esta luz. ¿Me pasa la siguiente idea? ¿Vale? En aquellos años, Judea, Galilea y todo el mar Mediterráneo que los romanos conocían como nuestro mar o Mare Nostrum. Ustedes habrán escuchado esta palabra, Mare Nostrum. Bueno, es el nombre del mar Mediterráneo, porque todo el mar Mediterráneo estaba gobernado por los romanos, desde el sur de Inglaterra hasta el norte de Mauritania, ¿vale? Hasta el extremo de Persia, era todo parte del Imperio Romano. Y en Roma había habido una serie de cambios muy grandes. Roma estaba gobernada por un senado republicano, democrático, si podíamos decirlo así, ¿vale? Que gobernaba esta república. Pero en los últimos años, el heredero de Julio César, que no era su hijo, sino que era alguien que él había adoptado como hijo con todos los derechos, algo que hace Dios con nosotros, nos adopta como hijos con todos los derechos de hijo, se convirtió en el primer emperador romano. ¿Sabe cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba la gente que sabe historia? A mí de persona, ¿tú qué sabes? ¿Cómo se llama? Octavio. Muy bien. Octavio Augusto, que se conoce como César, ¿no? Él llegó a ser el primer emperador romano. Y Roma se transformó de una república a un imperio. Y César estableció un sistema de impuestos. Y para saber cuántos impuestos había y la gente tenía que pagarlos, ¿qué estableció? Un censo. Había que saber cuántas familias iban a pagar. Había que saber cuántos hombres iban a ir a la guerra. Claro, los judíos no iban a la guerra, ¿vale? Porque solamente algunas provincias romanas podían ir a la guerra. Y él dijo, vamos a hacer un censo. Hay un nuevo tiempo. Ahora yo soy el señor de Roma, el emperador. Y se transformó en Dios y estableció un censo. Ese censo afectó a los habitantes de Galilea, especialmente a esta pareja de José y María. Porque Augusto estableció que tenían que ir al lugar de origen de su familia. ¿Y sabe qué? Tanto María como José descendían de la rama de Isaí, de la familia de David. ¿Vale? Así que, ¿de dónde había nacido David? En Belén. ¿De dónde? En Belén de Judea. Porque no era Galilea, había que irse unos cuantos kilómetros al sur, ¿vale? Y emprendieron el viaje. ¿Me pasa la siguiente ya? No sé qué tengo ahí. Ah, vale. Y esto estaba profetizado. Decía en Jeremías 23:5, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré un descendiente justo del linaje de David. Él será el rey que gobernará con sabiduría y hará lo correcto, lo justo y lo correcto para toda la tierra. Bueno, igual con a quien dice que este rey será sabio, ¿vale? Y será justo y gobernará sobre toda la tierra, los judíos de aquel tiempo y hasta el día de hoy siguen pensando que ese rey se levantará y que gobernará toda la tierra, ¿no es cierto? Interpretando esta profecía. Y había una profecía, Miqueas 2:5-2, donde dice el lugar exacto, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una aldea, pequeña aldea, que está en todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre, saldrá de ti un gobernante de Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Estaba escrito, estaba profetizado de que sería en la ciudad de Belén y que sería un descendiente de David. Y aunque Octavio Augusto, el emperador romano, no sabía, estaba cumpliendo con su edicto de que todos se empadronaran, que las profecías se cumplan. ¿Me pasa la siguiente? Dios podía haberlo hecho de otra manera. Yo no soy quien para decir cómo Dios tiene que hacer las cosas, pero Dios lo hizo de esta manera. Así que María y José emprendieron el viaje desde su pueblo de Nazaret, de Galilea, hasta el sur. Y dice, subieron a Belén porque era la ciudad donde provenía su familia. En ese momento, todos los caminos estaban llenos de viajeros. ¿Por qué? Porque cada uno tenía que ir al lugar de nacimiento de su familia, no eran los únicos que viajaban. aunque las historias nos cuentan que son los únicos que viajan. Estaba lleno de gente, unos iban para el norte, otros iban para el sur, porque cada uno tenía que ir a la ciudad del nacimiento de su familia para ser empadronado. ¿De acuerdo? ¿Qué época del año era? Pues probablemente no fuera diciembre. ¿Vale? La fecha del 25 de diciembre se adoptó en el siglo III y fue fundamentalmente puesta por el primer emperador cristiano, Constantino, que afirmó que tenía un largo proceso, ¿vale? Y justamente en esta época de diciembre, se celebraba en Roma los Saturnales. Era una fiesta en honor al dios Saturno, pero era una fiesta en la cual el trabajo de las cosechas terminaba, porque ya no se pudo sembrar, ¿vale? Se terminaba con lo último de preparación de la tierra y se esperaba hasta que a partir de febrero, enero, febrero, que mejor en tiempo, se pudiera sembrar. Era una fiesta agrícola. Durante este tiempo, los esclavos, los siervos, descansaban. Y se les daba el permiso de visitar a sus familias. Y durante estos días había una reunión familiar. Supongo que los cristianos de aquel tiempo decidieron, bueno, qué mejor cosa que ponerlo estos días. Y pusieron esta fecha del 25 de diciembre. Ahora, tomando los datos del nacimiento de Juan el Bautista, se puede estimar que Juan el Bautista nació por el orden del sacerdocio de Zacarías, que era de la rama de Abías. Se puede ordenar que Juan el Bautista probablemente nació en un mes de marzo, y se estima que Jesús nació al final del verano, en el mes de septiembre. Esto es una estimación, todavía no nos dice cuándo fue. Lo cierto es que es muy probable que hubiera sido de este tiempo con el viaje. Es más, creo que lo mencioné el otro día, que dice que los pastores estaban al raso cuidando los rebaños. Y en esta época del año no hay rebaños ahí fuera, ¿vale? Ni los pastores duermen al raso. Era al final del verano, probablemente, inicio del otoño, en que los pastores todavía están ahí, al raso, y pueden dormir, porque hoy para dormir al rato va a ser muy complicado, Pero no importa cuál, nosotros lo celebramos en esta época, o como la tienda lo hace, pero lo importante es el sentido de la historia. ¿Me pasa la siguiente ya? Y lo tenemos relatado en el capítulo 2 de Juan, perdón, de Lucas. Te voy a pedir que me pongas la lectura. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Este censo se hizo siendo Sirenio, ahí lo tenemos, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hoy nosotros llamamos pañales a lo que cubre la pelvis del niño, ¿no? Donde hace la caquita y el pipí. En ese momento los pañales eran telas, que se envolvía a los bebés todo el cuerpo, como se envuelve a la momia. ¿Vale? Se envolvían telas blancas, ¿vale? Y eso eran los pañales. Pásame la siguiente, la que tienes ahí. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese es Belén. ¿Me pasa la siguiente? ¿La siguiente? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con su resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto se viene a enseñar: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció un ángel y una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a los otros: pasemos pues hasta Belén para que veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Y María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. Y este es el milagro del Dios encarnado, de la encarnación, de ese Dios que cubrió su gloria, aunque seguía siendo glorioso y seguía siendo Dios, y tomó la forma de un hombre. Un hombre perdió en el Edén todo lo que Dios le había dado. Fue nuestro padre Adán, y un hombre tenía que recuperarlo. Pero ningún hombre en toda la historia de la Biblia pudo hacerlo. Nadie pudo cumplir la ley, que era lo que Dios demandaba. Así que Dios se encarnó, Dios se hizo hombre, Dios estableció este plan en el tiempo determinado para que en el vientre de María, que era virgen, el Dios se encarnara para traer salvación sobre nosotros. Me pasa la siguiente y terminamos. Juan dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Navidad le llaman la fiesta de la luz también, ¿no? Ponemos muchas luces, pero lo importante es que tú entiendas esto. ¿En dónde estaba la vida? En él. ¿Quién es él? Jesús. ¿Por qué no decimos más fuerte? ¿En quién es?
En Jesús.
Jesús. Fíjate, ¿sabe qué? Este nombre no se quiere pronunciar mucho porque molesta. Pero nosotros aquí en la iglesia no le molestamos a nadie. Bueno, al diablo solamente. Pero vamos a decir su nombre. En él, ahí puso esta, dice ella ahí. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Dice ella, perdón. No hay que corregirlo. ¿Quién es el nombre?
Jesús.
¿Quién es?
Jesús.
Creo que le mandé una canción, no sé si la tienes. Vale. Y este es el mensaje. Este no es un mensaje racial, ni es un mensaje cultural, ni es para una raza determinada, ni es algo, un reino político. Es un reino que está en nuestros corazones. ¿Vale? Cuando predicaron los apóstoles, dijeron: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, tomando la profeta de Joel. Y hoy es el día en que nosotros estamos aquí por haber invocado ese nombre, el nombre de Jesús. Pero si hay alguien que no lo ha invocado todavía, creyendo en su corazón, es el día de invocarlo. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Nos subimos? ¿Nos ponemos de pie? ¿Terminamos de punto proclamando el nombre de Jesús en su lengua?
Jesús.
con ella. Gracias por esta sierva del Señor, bendita entre todas las mujeres, como dice la palabra, pero gracias por el fruto de su vientre, Jesús. Gracias porque Él es nuestro Salvador, es Yeshua, el Señor, y un día todos se van a postrar delante de Él, porque está escrito, todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tendrán que reconocer que Él es el Señor, para que tu Padre reciba la gloria. Nosotros no lo hacemos solamente ese día, lo hacemos hoy. Y le entregamos la gloria a Jesús, a Yeshua, el Señor, en esta mañana, orando en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.